Muy buenas noches, soy Esther López. Repasemos los temas de actualidad que tratamos con la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Buenas noches, Pablo. Un abrazo, dice Carmen, a punto de recibir a Pablo Requejo, nuestro amigo invisible. Él le responde también vía La Noche con Esther en Facebook. Y Rosa dice, buenas noches, Pablo. Espero que nos hables de cartas escritas a mano. Un beso enorme y bienvenido. Le hablaba precisamente él de un arte casi olvidado, ¿verdad? Bueno, pues de esto queremos hablar. ¿Cómo serán las confidencias del amigo invisible en el Día Mundial del Correo? Bueno, cada cierto tiempo aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz, cada cierto tiempo o a lo mejor cada año, volvemos sobre una temática que nos gusta y sabemos que a la audiencia también. Sí, bueno, el sistema de correos, el sistema tradicional, está sufriendo diferentes vaivenes, muchos. Sabemos que cada vez se escriben menos cartas y, de hecho, últimamente las cartas se reciben con cierto resquemor porque últimamente quienes envían cartas suelen ser o bien el Sistema Nacional de Salud, ¿no? O bien el banco, o bien, ¿no?, alguien que te quiere mandar una carta de algún tema que, con el que no contabas. Le hemos cogido cierto así repelús a esto de recibir cartas. Así que hoy, de alguna manera, vamos a reivindicar el correo, el escribirnos, el, bueno, pensar también en el correo como un sistema, por cierto, sofisticadísimo, que permite que las personas estén en contacto, que se comuniquen unos con otros, unas con otras, ¿no? Que nos comuniquemos todos. Y bueno, a quienes todavía tenemos la costumbre de escribir postales en cierto momento del año, pues nos sigue gustando esto de que haya correo, ¿no? Y agradecemos que nos envíen algo al correo, un paquetito con algún detalle, una tarjeta, bueno, este tipo de cosas. Aunque sin duda el correo sirve para mucho más. ¿Qué nos habrá preparado hoy el amigo invisible? Está una semana más con nosotros, con sus confidencias, Pablo Requejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues muy bien. ¿Y vosotros?
Bien. Pues yo muy bien, muy bien. Me estaba pensando, ¿quieres que te envíe una carta, una postal o algo? ¿Te puedo enviar algo?
Siempre, yo siempre estoy encantado de recibir, sí, cosillas, que últimamente, pues eso, menos. Entonces,
que, es sí, verdad. Pero últimamente es como que da así como cierto resquemor, ¿no? Esto de abrir el buzón, porque,
a
bueno...
Me da ilusión.
Te da ilusión, sí. Aunque sea una carta del banco, así, este tipo de cosas. Es un decir. No tiene por qué ser un disgusto,
hombre,
pero son tan aburridas.
En principio facturas, creo que todo regular. Manos, claro. Y ahora las facturas y estas cosas salen directamente,
no,
de las cuentas online. O sea que
es verdad, es una broma. Pero hay gente que se queja, ¿no? Que dice, va, solo te envía cartas el banco, ya nadie te envía cartas. Bueno, pues empieza tú. A lo mejor si escribes tú la primera, luego alguien te responderá con alguna, ¿no? ¿Mm? Puede ser.
Sí, hombre, además, unas flores te las tienen que mandar, no sé, así por correo.
Ah, pues sea, también.
Alguien te las tiene que llevar, una tarjetita. De,
también, algo.
De años, estas cosas.
Eso es, un detallito.
Que no sea solo cosas horribles.
Es verdad, es verdad. Venga, vamos a reivindicar el buen uso del correo y bueno, recordemos que se puede enviar muchas cosas por correo, efectivamente, no solo esas. Es verdad. Bromas aparte, que hay gente que se queja de esto. Nadie me escribe cartas, solo recibo cartas del banco. Es un tópico, ¿eh? Digo, pues haz algo al respecto, ya está. Y seguro que lo solucionas. Oye, ¿cómo va a ser hoy el amigo del correo? Porque nos dices que eres el amigo del correo.
Lo soy. Pues mira, esta semana hablaremos de correos, de sellos, de paquetes y cosas que llegan a tu casa casi como por magia. Mm. Es más, porque sé que para ti, you know, es muy importante y ya estamos en la cuenta atrás hacia las fiestas. Bueno, pues hasta te traigo el espíritu navideño.
¡Yupi!
La música es sueca hoy. O sea, nos vamos hasta Suecia.
Hasta Suecia. Bueno, sería una muy buena idea. En Suecia suelen pasar cosas interesantes también. Y también en otros lugares del mundo. Bueno, porque dentro de lo que tiene que ver con el tema del correo, ya hace mucho tiempo, claro, que esto no es un típico tópico, pero muchas personas se relacionaron de una forma muy concreta y empezaron, de hecho, sus relaciones muy longevas con pequeños pasos que tienen que ver con, bueno, el tema del que nos habla un chico canadiense, concretamente de Toronto, que canta esto. Escuchad. I gave you all my time. Didn't think that you would use me. Didn't think that you'd abuse all of the feelings in my mind. Thought that you were mine. I know it's unhealthy with these lyrics that I write. Like, what was I thinking? I wrote. Couldn't believe the things I know. Bueno, me hizo mucha gracia porque es una canción bastante tonta. Este chico llamado Alex White, con su canción dedicada a las cartas de amor. Bueno, porque el hombre, claro, está saliendo de una relación, es una relación fallida. Y ahora, pues claro, se queja del tiempo que dedicó a escribir cartas de amor. Más o menos viene a decir, claro, yo que te escribía esas cosas tan bonitas y las tiraste a la basura. ¿Cómo has podido caer tan bajo? Bla, 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 bla.
Mala mujer. Entonces,
claro, es una carta como de despecho. Yo que te escribía esas cartas de amor tan amables. Y todo esto, y no me has hecho ni caso. No puedo creer que has caído tan bajo. Digo, pero ¿de verdad es necesario todo este lío? Bueno, pues nada, dile hasta luego y
búscate a otra.
Sigue escribiendo, qué despecho. Bueno, la gente ya no escribe cartas de amor, eso ya no se lleva, pero hubo gente, ¿verdad? Y a lo largo de la historia, de hecho hay personas todavía, seguro que nos llamarán esta noche, que guardan en el cajón paquetitos con lazo y todo, con esas cartas de amor que con perfume y todo hacían que se pudiera mantener una relación en la distancia. Qué chulada, ¿no? Eso de las cartas de amor.
Ah, sí, cuando las encuentras, así que te olvidas.
¿Verdad? Qué bien. Lo que pasa es que la gente ya no escribe cartas y ya no escribe cartas de amor, evidentemente. Una carta manuscrita es otro tema. Ahora mandas un meme y ya está, o cuatro emojis o así. Ya no es lo mismo.
No sabes escribir. O sea,
es el problema.
Ya casi no sabes escribir.
A ver, ya con la caligrafía que tenemos ya no escribes nada, claro. Qué pereza. En fin.
No te entienden. Tú escribes a mano y ya no.
No, ya no entiende nada. Fíjate, hablábamos hace unos programas del tema farmacéutico. Ahora mismo una receta para la farmacia efectivamente viene en un idioma tipo jeroglífico. Pues ahora una carta de amor sería lo mismo, ¿no? ¿Quién la entiende con esta caligrafía? Sería lo propio. En fin, bueno. Pues nada, ahí está Alex White peleándose con la chica y bueno, creo que va a tirar todas las cartas de amor que pueda encontrar por ahí a la basura. El pobre está despechado. Pero bueno, son cosas que pasan. Tú, fue lo que hiciste. Escribir cartas de amor, nunca sabes lo que va a pasar con ellas. En fin, tómatelo con calma.
No sabes si llegan. Claro. Es que además dices tú, a lo mejor es que ella no te contesta porque es que no le llegó.
No le llegó.
A lo mejor estaba correo.
Pregúntale, claro.
O no sé, el señor tuvo un accidente y no pudo.
Por ejemplo,
darle la casa.
Y pudo ocurrir.
O ella no estaba en casa.
También puede ser.
Fue la carta. Qué pasó, o sea.
Claro, o a lo mejor no sabe leer tu idioma, no sé, yo qué sé. Hay muchas posibilidades. Se lo toma con un drama que, bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Oye, vamos a empezar con una confusión total. Fíjate que estábamos, me acuerdo de la canción Ball of Confusion, que estábamos aquí en este mundo lleno de confusión. Sí. Confusión total.
Total, pero no para los protagonistas, para los ladroncillos, te cuento, porque los residentes de la comunidad de Baybreak en South Jordan, en Utah, en Estados Unidos, idearon hace unos años una brillante estrategia para ahuyentar a los ladrones en Navidad.
Anda.
Y optaron por colocar paquetes falsos de Amazon llenos de basura en sus porches, pues para mantener a salvo a los auténticos paquetes o los de verdad. Bay Break es una comunidad muy unida de unas 4.000 casas y 15.000 personas que se conocen muy bien. Durante los últimos años, muchos de ellos se enfrentaban al mismo problema durante las fiestas. Los ladrones robaban los paquetes que les entregaban en la puerta de su casa. Así que cuando un residente publicó la idea del paquete falso en Facebook, bueno, pues se popularizó rápidamente. El contenido de los paquetes, señuelo, varía. Algunos ponen aparatos electrónicos viejos, otra gente pues opta por piedras, otros ponen ropa vieja y bueno, pues otros incluso instalan dispositivos de rastreo en las cajas. Si bien la idea es totalmente creativa, algunos agentes del orden en Utah creen que los residentes no deberían intentar involucrarse con los ladrones ni intentar detenerlos, claro, ya que bueno, pues intentar atrapar a un delincuente en el acto pues no es muy buena idea, pues, porque es peligroso.
Claro.
En cambio, la policía dijo que prefería que los residentes usasen vídeos de vigilancia para registrar las pruebas del delito, las pruebas del robo.
Sí.
Pero bueno, los residentes de Daybreak dicen que si bien confían en la policía, también quieren ayudar a combatir el crimen, y bueno, pues que el objetivo no es atraparlos en el acto, sino que más bien el objetivo es para que confundirlos y frustrarlos, y así que no vuelvan más a buscar sus cajas.
La verdad es que me parece muy divertido, ¿sabes? Que de repente al que va de listillo por ahí llevándose algo que no es suyo, lo abre, está lleno de basura, pues también le da su merecido, efectivamente, qué cosas. Claro, también es verdad que habrá vecinos que están hartos de que se lleven sus cosas, de que les roben, de que haya ese pillaje y tal, y entiendes que puedan tomar una medida como esta, que bueno, pues al final hasta casi te hace sonreír, ¿no? Efectivamente, que se pueda, porque además lleva su trabajo hacer esto, ¿eh? Y tienen que dedicarle tiempo también a confundir a los, ¿verdad?, ladrones. Bueno, en fin, cosas que pasan, la verdad es que es tremendo. Por cierto, que hay también personas que se dedican a esto del reparto, carteros, carteras, que también se llevan para casa lo que no es suyo. O gente que a lo mejor deja de repartir las cartas, las tira todas y aparece en una papelera y le cae el pelo, claro. En fin, que hay de todo, que hay gente con mucha ética y gente con muy poca ética, incluso entre los trabajadores de correos. Pero en fin, ay, me encanta este tema, sin duda que sí, pero bueno, hablando del correo, yo tengo que pensar en esto. Ay, mamá, me chifla el espíritu de las Navidades, o sea, yo. Quiero decir, o alguien que es como yo, ¿te refieres?
No hay nadie como tú, pero
gracias.
Nos acerca un poco, porque desde hace ya mucho tiempo, Jim Glaub y Dylan Parker reciben cada temporada navideña cientos de cartas dirigidas a Papá Noel en su antiguo apartamento de Nueva York. Nadie sabe exactamente por qué sucede, pero ellos creen que su misión es asegurarse de que cada carta reciba un regalo. Y bueno, pues las cartas provienen principalmente de niños o de padres que piden ayuda para sus hijos, y bueno, pues eso, piden ropa, juguetes, incluso cenas de Navidad. Cuando comenzaron a llegar cientos de cartas, Jim y Dylan decidieron que no podían ignorarlas. Y bueno, pues repartieron estas cartas entre amigos y familiares e incluso desconocidos dispuestos a ponerse en los zapatos de Santa Claus, y lograron cumplir los deseos de los niños. Aunque ahora viven en Londres, siguen respondiendo cada año gracias a la ayuda de amigos y, bueno, de un grupo de Facebook que se ha vuelto muy popular. No saben por qué la gente sigue enviando cartas a su antigua dirección, pero sospechan que puede ser un error de alguna escuela o una tradición heredada del antiguo inquilino, por ejemplo. Aún así, su historia ha captado la atención de mediática, como del New York Times, y con la atención pues de estos medios de comunicación, pues han conseguido crear una ONG llamada Miracle on 22nd Street para ayudar a familias necesitadas durante todo el año. Una tradición navideña que demuestra que la magia de la Navidad puede surgir incluso de los misterios más inesperados del correo.
Qué bueno.
Y de cómo terminan, pues, cartas en sitios muy extraños.
Qué bonito. Pues una idea súper chula. Yo había participado alguna vez en alguna de estas propuestas, ¿no?, de anotarte, por ejemplo, en un grupo de elfos o algo por el estilo, ¿no? Se suelen llevar ese nombre, ¿no? Y entonces te hacen llegar una carta, cartas reales de niños o de niñas que piden algo. Entonces, bueno, hay una cantidad tope, estamos hablando de en torno a unos 20-30 euros por niño o niña, ¿no? Y te piden algo. Suelen ser regalos además útiles, cosas que necesitan. Y yo recuerdo, pues, alguna vez que te hace muchísima ilusión, además lo tienes que empaquetar, tú te conviertes en un elfo, te dan un número, entonces eres el elfo número no sé qué, y tú tienes que escribirles a ellos conforme eres un elfo, ¿de acuerdo? Te haces el papel, y entonces le dices, oye, pues querido, querida, a quien fuera y tal, ta, ta, pues nada, te envío esto, te deseo una feliz Navidad y tal. Y bueno, pues le envías lo que te pidió. Pues puede ser, pues a lo mejor unas zapatillas de tenis, o puede ser a lo mejor algún juguete concreto, o puede ser pues algo que necesiten para el cole. Y la verdad es que es muy ilusionante. Es precioso. Y además es muy bonito poder participar en el tema mágico, ¿no? Que ellos crean efectivamente que lo están recibiendo de alguien, ¿eh? A quien no conocen y que ha tenido el detalle de hacerlo. Así que me parece una idea muy bonita y bueno, que haya gente que sigue manteniendo también ese tipo de tradiciones, de voluntariados y demás. Qué bien, qué bien. Bueno, para eso sirve el correo también, para hacer llegar muchas veces felicidad, especialmente a los más pequeños. Y hablando de correo, ¿qué es esto de el valor del peso? ¿Que será un paquete muy pesado o algo así?
Pues casi casi, pero es difícil creer que un simple sello postal pueda considerarse exorbitadamente caro, pero con un precio de 8 millones y medio de dólares, este sello del que te voy a hablar, del año 1856, está considerado el objeto más valioso del mundo por peso.
Por peso.
El mundo está lleno de objetos maravillosos, sí, con mucho valor, desde joyas hasta obras de arte, pero en términos de valor por gramo, nada se acerca al llamado British Guinea One Cent. Uh-huh. Este sello único pesa apenas 40 miligramos, uh-huh, pero su valor ronda los 8 millones y medio de dólares. Uh-huh. Para ponerlo en perspectiva, un diamante de 0,2 quilates, que uh-huh, también pesa 40 miligramos, sí, cuesta unos 700 dólares. Uh-huh. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, caramba, pues es el santo grial de los coleccionistas de sellos, probablemente el más conocido y codiciado del mundo, porque es el único de su especie. Uh-huh. Mientras que la mayoría de los sellos coleccionables tienen múltiples copias, este es único. Curiosamente, ni siquiera era un sello oficial. En 1856, una oficina de noticias de la Guayana Británica imprimió varios papeles con la imagen de un barco de tres mástiles y el lema de la colonia, pues para reemplazar temporalmente un lote de sellos que el jefe de correos consideraba falsos. Uh-huh. Estos sellos estuvieron en circulación solo unas semanas hasta que llegó pues un nuevo lote de sellos oficiales. Uh-huh. 17 años después, en 1873, un niño de 12 años encontró uno de estos sellos entre las cartas de su tío y lo vendió a un coleccionista local. Uh-huh. Y ahí empezó pues el mito y la leyenda. Uh-huh. En total, el sello ha pasado por las manos de 9 propietarios hasta junio del 2021, que fue cuando fue comprado por la empresa Stanley Gibbons. Uh-huh. Ahora la compañía decidió vender partes del sello como si fueran acciones, dividiéndolo en 80.000 fragmentos.
Caramba.
Que cualquiera puede adquirir por 100 libras cada uno.
Uf. Es bastante inexplicable que se le pueda dar ese valor, ¿no?, a una pieza como esta. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Bueno, hay personas que coleccionan sellos y que pagan dinerales, ¿eh?, por determinadas piezas, efectivamente. Hay coleccionistas, un coleccionismo además muy curioso. ¿Quién no tuvo a lo mejor algún álbum de sellos en alguna ocasión? Yo tuve mi tiempo también con los sellos y sobre todo una época en la que, bueno, habrá gente que no se lo crea, se escribían muchas cartas y se recibían muchas cartas y te guardabas, sobre todo los sellos internacionales, ¿no? Te hacía una ilusión y los guardabas y coleccionabas y tal, y se metían en álbumes. La verdad es que era una afición que tuvo mucha gente, que tiene mucha gente y que resulta muy muy interesante. Son objetos muy interesantes. Bueno, pues de eso estamos hablando, del correo, del mundo del correo y de lo que gira en torno a esto del correo. Estamos en las Confidencias del Amigo Invisible con Pablo Requejo una vez más aquí en Radio Voz y he escogido para nosotros música como esta. Pa, 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 pa. På moln det känns som jag kan se över höghusen. Har som vibb det knappt så luren känns. Så när hon ringer hör jag bara ba, 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 ba. Struken skjorta och en favolåt. Livet på film och ljudet ur en grammofon. Ringer för sent för mycket alkohol. Så när jag ringer hör hon ba, 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 ba. Que me suena a ese tipo de canciones que me gustan un montón, la música indie, pero un indie distinto, ¿no? Tiene un sonido muy peculiar esto.
Es una chulada.
Ajá, me encanta.
Una colaboración que ha conquistado las listas de éxitos suecas. Se llama System Span. Uh-huh. Ellos son Jupac Cat, no, por supuesto me lo he pronunciado mal, y Fanny Avon.
Sí.
La banda es una banda de rap originaria de Lidingö, en Estocolmo, formada en el año ya 2012, y bueno, muy conocidos por su estilo único de fusión hip-hop y pop alternativo. Uh-huh. Y por otro lado, ella, Fanny Avon, es una cantante y compositora emergente pues, que ha estado ganando atención por su estilo emotivo ya en los últimos años.
Uh-huh.
La canción se traduce en español como mil coronas, una expresión que en Suecia se utiliza coloquialmente para referirse a una cantidad de dinero. Uh-huh. Y vamos hasta allí, porque la empresa sueca de electrónica de consumo Teenage Engineering lanzó recientemente la caja PC más barata del mundo, o sea, el cajón de ordenador más barata del mundo, que solo cuesta el importe del envío al cliente.
Anda.
Se llama Computer 2, no es la caja o el ordenador, lo que llamamos la caja, sí, los antiguos ordenadores, uh-huh, de ordenador más innovadora, ni tampoco es la más resistente o atractiva, pero uh-huh, es sin duda la más barata.
Anda.
Prácticamente la consigues gratis siempre que pagues los gastos de envío. Uh-huh. Está fabricada en plástico polipropileno translúcido. La caja cuenta con un diseño con bisagra y cierre a presión que permite montarla sin herramientas y, anda, soporta placas base, uh-huh, fuentes de alimentación, disipadores de perfil bajo y ventiladores de 8 milímetros, uh-huh, y también una tarjeta gráfica de doble ranura,
¿sí?,
de hasta 180 milímetros de longitud.
Uh-huh.
Solo hay que aplicar un poco de presión para encajar los componentes todo junto y bueno, pues se hace sin tornillos.
Uh-huh.
El plástico ofrece una durabilidad limitada, pero también reduce considerablemente el riesgo de cortocircuito,
uh-huh,
y junto con su precio imbatible,
claro,
ha despertado el interés de muchos usuarios
uh-huh,
que buscan algo más económico. Poco después de su lanzamiento, el ordenador más barato del mundo se agotó en la página web. La empresa prometió producir un nuevo lote más dentro de poco, más adelante.
Uh-huh.
Al parecer, a los usuarios les importaba más la ligereza, la portabilidad y el precio que la sensación de plástico barato o su limitada capacidad de refrigeración,
uh-huh,
con el único ventilador este de 80 milímetros.
Uh-huh.
El Computer 2 se entrega con instrucciones detalladas de cómo montarlo,
uh-huh,
además de clips de silicona y patas inferiores, lo que hace pues que el montaje sea rápido y, uh-huh, fácil. Curiosamente, Teenage Engineering también ofrece el Computer 1, la versión primera, que es una caja un poco más robusta, de, uh-huh, chapa metálica, con el mismo diseño de hazlo tú mismo en el DIY, uh-huh, del Computer 2, que se vende por 100 euros,
uh-huh,
el primero.
Vaya.
El más sólido.
Qué curioso. A veces, efectivamente, no te explicas cómo te pueden llegar, ¿no?, al precio que te llegan cosas por correo, ¿verdad? Ahora mismo, en el mundo de los Amazons y de todo lo demás, y de los AliExpress y todo esto, no te explicas, ¿no? Como a veces enviar una postal de Navidad vale X y que te manden algo desde el otro extremo del planeta vale poco más, ¿sabes? Dices tú, ups, ¿cómo va esto? Es inexplicable. Pero bueno, el mundo de la, evidentemente, comercial es así y bueno, pues evidentemente merece la pena y así está funcionando, ¿no? Todo ese movimiento perpetuo de cosas, pero resulta bastante increíble, efectivamente, que por lo que vale el sello puedes recibir algo en tu casa. Y ya está, y solamente pegando esto, qué curioso.
Tremendo.
Sí, sí. Bueno, pues estamos en las conferencias del amigo invisible, estamos en el Día Internacional del Correo y vamos con más historias en este segundo tramo del programa con Pablo Requejo. A pesar del tiempo, cuéntanos la historia.
Bueno, dicen que con la edad nos volvemos más sabios y comprensivos, pero parece que los celos
pues no,
nunca envejecen. Una mujer de 71 años en Florida, se llama Bertha Jalter, ha sido acusada de intento de asesinato y agresión agravada contra su esposo de 52 años de matrimonio.
Uh-huh.
Según el informe policial, Bertha atacó a su marido en su condominio de North Miami después de enterarse de que él había recibido una postal de una mujer en Turquía con la que había salido hacía ya 6 décadas.
Ay.
En un arranque de furia, la mujer intentó sofocarlo con una almohada provocándole moratones, laceraciones.
Pero...
Al revés, se enfureció cuando su esposo le confesó pues que había respondido o había respuesto a la postal. Su abogado asegura que fue un simple altercado entre una pareja que se quiere muchísimo, que lamentablemente pues se salió un poco de las manos.
Caramba.
Entonces que la fiscalía, claro, insiste en que
se quiere sofocar
con una almohada.
Sí.
No se califica necesariamente como un accidente,
no,
sino más bien como un intento de asesinato. El esposo, el marido de Bertha, aunque inicialmente afirmó haber sido sofocado,
uh-huh,
ahora asegura que está bien y que quiere que su mujer pues salga de la cárcel. Claro, el pobre está un poco abochornado.
Claro.
Por ahora, Bertha debe mantenerse alejada de su marido según una orden judicial, aunque no está claro qué ha pasado con ella, o sea, que nada.
¡Ay, caramba! Increíble, increíble. O sea, todavía ella no se ha dado cuenta de que la carta es de hace 60 años, pero que lleva 60 años con ella. Es decir, vamos a ver, ¿no? Creo que el cálculo es bastante
una
simple.
En Turquía, o sea, que,
claro,
que no la vio. Pero, o sea,
claro, si lleva 60 años contigo, quiere decir que está contigo, ¿no? Quiero decir, está es bastante claro que la postal no es más que un decorado. O sea, una cosa así como... Caramba, cómo se pone la gente, ¿no? ¡Qué peligro! No sé. ¿Y si le trae el café un poco más caliente o más frío de lo habitual? ¿Qué hace? ¿Lo tira por la ventana?
Sí,
o...
sí.
¡Ay, Dios mío! Bueno, en fin, hay gente para todo, efectivamente, qué cosas pasan. Bueno, en fin, cuidado con las cartas y las postales, que las puede cargar el diablo. Anda, ¿y esto? ¿Un coche por correo? Esto sería muy interesante, que de repente abrieses el buzón y ¡shur! ¡Blum! ¿No?
Pues mira, si siempre has soñado con pasarte a un coche eléctrico, pero un Tesla está fuera de tu alcance económico o moral, hay una alternativa sorprendente, el Changli Nemeca, el coche eléctrico más barato del mundo.
Anda.
Su precio empieza en apenas $930, y lo mejor de todo es que se puede pedir por internet.
Anda.
Y recibir directamente en casa sin tener que ir a ningún concesionario.
Anda.
Fabricado por la empresa china Jiangsu Xili Car, el Changli es un vehículo diminuto, pero muy funcional.
Ah.
Su motor eléctrico alcanza apenas 1,16 caballos de potencia con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.
Vaya.
Y su autonomía por carga está entre 40 y 100 kilómetros. Pero bueno, aún así incluye aire acondicionado, calefacción, radio e incluso cámara trasera.
Ah.
Mide 2,5 metros de largo, 1,5 de ancho y 1,8 de alto.
Bueno.
Pesa 323 kilos y puede transportar hasta 300 kilos. Hay versiones de 2 o 3 plazas y se puede cargar en casa de 7 a 10 horas, dependiendo del tipo de batería que elijas.
Anda.
Aunque no compite con un Tesla, el Changli Nemeca demuestra que la movilidad eléctrica puede ser accesible, práctica y cómoda. Y bueno, pues lo mejor es que lo compras desde el sofá de tu casa, te lo entregan en tu puerta y bueno, pues es una opción sorprendente para quienes quieren entrar en el mundo de los coches eléctricos sin arruinarse.
Anda, será supongo como de estos coches que no necesita carnet, supongo, ¿no? Será uno de estos...
Sí, tipo moto, ¿sabes?
Estaba pensando yo, efectivamente, potencial. A lo mejor pues claro. Pues tanto si tiene carnet como no, pero bueno, que facilitaría a lo mejor a muchas personas la cuestión de la movilidad, ¿no? Moverse por la ciudad, ir a hacer la compra, todo este tipo de cosas, pues sería bastante práctico, ¿no? Efectivamente, una idea, y si se puede cargar en casa...
Para ir
al trabajo, pero bueno, efectivamente, pues mira, si 40 o 50 kilómetros, una ciudad pequeña, pues porque en una ciudad grande se hace muy rápido, la verdad. En fin, bueno, pues coche por correo, a saber lo que acabaremos enviándonos. Bueno, de hecho, los grandes gigantes de la logística ya te envían prácticamente lo que quieras, donde quieras. O sea que ahora mismo podemos recibir casi de todo. Esto del correo oloroso, para terminar, me parece muy bien. Es como lo de las... como lo de las típicas cartas estas que se le ponías un flis-flis de tu perfume, ¿verdad? Para que bueno, quien pues la recibiera fuera como tú. Yo compraba, en su momento compraba, para enviar cartas a los amigos y amigas, papel perfumado. Papel perfumado con los sobres perfumados, con una chulada. Y era muy rico aquello, sí. ¿Y esto? ¿Correo oloroso? Sorpréndenos.
Va por ahí, pero no. Casi, porque... Si estás buscando una forma realmente original de enviar tus saludos y felicitaciones a tus amigos y familiares,
bien.
Atención a esto, porque en California existe un servicio de envíos llamados Fast by Mail. Fue creado por Zach Friedbeck, que permite mandar a tus queridos amigos, o enemigos, yo creo más bien, tarjetas de felicitación que huelen a pedo, pero a pedo de verdad. ¿Cómo lo oyes? Estas tarjetas incluyen tu mensaje personalizado, el sonido hilarante de un pedo y un aroma verdaderamente asqueroso tipo bomba fétida para acompañarlo. Todo se envía en un sobre transparente con advertencias para el destinatario para que se prepare, aunque también existe una opción secreta para sorprender por completo sin que sepa nadie lo que llega. El precio es de unos $9 con envío gratuito en Estados Unidos, que bueno, que es un pequeño coste por una broma tan divertida. Y no se trata de pedos reales, la empresa utiliza una fórmula segura y no tóxica que imita el olor suficiente para provocar risas y quizás alguna mueca de asco.
Así que
si quieres enviar un saludo que nadie olvidará, recuerda que bueno, pues el correo a veces sí que apesta. El correo.
La verdad es que si creías que estaba todo inventado, efectivamente.
No.
Sorpréndete, no estaba todo inventado, pero lo están llegando a inventar. La verdad es que es algo increíble.
Estamos en camino.
Es evidente que este tipo de historias tienen demanda. Esto tiene que tener demanda, porque si esto funciona, efectivamente, y puedes llegar a hacer un negocio. Ay.
Hombre, las bombas fétidas se venden.
Es verdad.
Churros, o sea.
Esto era de toda la vida. En los coles, supongo que sí. Ahora hay de todo. Artículos de broma tienes de todos los tipos. Y ahora tienes todo tipo de guarrerías ahí para poner en cualquier parte. Pero la verdad es que parece increíble que haya gente adulta, efectivamente, pues enviándole un correo oloroso en este caso a los amigos o amigas o enemigos, que efectivamente, en fin. Bien, ¿qué se puede hacer vía correo? Prácticamente de todo. Bueno, también podemos, por ejemplo, enviar una canción por correo, ¿no? Seguramente lo podemos hacer. Una canción a lo mejor como esta.
let me know. This is KSI. Could be torn between two worlds that I just can't decide. Which one is leading me to heaven or paradise? Baby, I can't let you show. I'm the jealous type. I'm the jealous type. But I can't hold this above.
Oye, acabo de tener así como una especie como de déjà vu. Como que estábamos en los 80 o en los 90 escuchando la radio. Creo, me sonaba pop, claro, de esa, claro, época, ¿no?
Es que es tal cual, es que resurge.
Tal cual, 80, tal cual. Pues ese sonido que dices tú, onda, mira.
Uh-huh. Ella no es la primera que está haciendo así un poco de revival del estilo de los 80. Uh-huh. Doja Cat con su nuevo single, The Jealous Type, adelanto de su nuevo álbum inspirado por los 80 y votado como una de las canciones del verano. Muy diferente a su estilo rapero habitual, pero muy refrescante para un otoño que ha llegado por la puerta grande musicalmente hablando.
Efectivamente, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno.
A mover un poco el esqueleto.
Pues venga, ¿tú eres del Jealous Type o no? Tú no eres celoso, ¿no?
Depende de lo que se trate. Si estamos hablando de peanut butter, mantequilla de cacahuete y
bueno, si estamos hablando de cosas, hay cosas en las que efectivamente hay que ser del Jealous Type.
Te defiendo.
Normal. Evidentemente, cada uno tenemos este tipo. Digo, sí, y las cosas que nos hacen que sintamos efectivamente esa sensación así como de celos, esto es mío y no lo comparto con nadie. Bueno, en fin, vamos a terminar con Doja Cat.
Exclusividad a tope.
Pues como hay cosas que son para la exclusividad y luego lo demás ya veré si reparto.
Es bonito. Ser un poco exclusivo de vez en cuando.
No, bastante exclusivo. Efectivamente, el amigo invisible es nuestro, nada más. Lo queremos solo para nosotros. Pablo Requejo con sus confidencias, una semana más aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz. Pues nada, gracias como siempre por todas estas historias y nos encontramos en un próximo espacio a saber lo que nos trae el futuro y lo que nos trae la vida. Así que nada, a seguir disfrutando del otoño. Pasa buena noche.
Un besito.
Un besito. Chao, chao. Hasta luego. La escuchamos entera. Doja Cat y ese Jealous Type. Which one is leading me to heaven or paradise? Baby, I can't let you show. I'm the jealous type. I'm the jealous type. But I can't hold this apart. But my eyes are clear, I'm out. You're vain and have to rush. Show me off to your ex, to your friends tonight. You must be y'all ain't kicking when we started up. And if she really was a friend like you said she was, I would have been locked in, but I called your bluff. I know a girl I'm trying.
gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Curiosidades que nos ha traído el amigo invisible del mundo del correo. Bueno, historias evidentemente absolutamente inusuales. Bueno, como inusual ahora mismo es recibir una carta, ¿no? O una postal. Es más común lo del paquete, claro, porque ahora estamos acostumbrados a la cuestión de la paquetería. Bueno, ¿de qué formas utilizas tú los servicios de correos o de operadores de mensajería? ¿Te gusta escribir cartas o postales? ¿Mantienes quizás la costumbre? ¿Cuáles serían las alternativas al correo tradicional? ¿Te sorprende que, por ejemplo, en Dinamarca desde el año próximo ya no se envíen cartas? ¿Solamente paquetes? ¡Qué curioso! ¿Qué recuerdos o experiencias tienes con respecto al servicio postal? ¿Y por qué crees que vuelve a ser tendencia escribir a mano y escribir cartas a mano? Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Soy Carmen.
Muy buenas, Carmen. De Cespón.
Bueno, estamos
escuchamos.
Bien, gracias.
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, mira una cosa, lo de Dinamarca me sorprendió. A mí no me gustaría que desapareciera correos, ¿eh? Para nada. Uh-huh. No, no. Nosotros, por ejemplo, del banco recibimos muchas cartas con recibos de ingresos, gastos y todo cuanto hay. Y tengo una nieta que también compra por internet, también le llegan paquetes por correo.
Sí. ¿Ellos que van a dejar de recibir, van a dejar de enviar y recibir cartas? Es decir, paquetes sí, habrá servicio de paquetería, pero van a dejar de escribir y recibir las cartas, el típico sobre de papel, por una carta.
Pero a mí me gusta que existan las cartas, porque yo escribo bastantes cartas, ¿eh? Mira una cosa, yo tengo cartas guardadas en un cajón de hace 65 años.
¿65
años? Cartas de amor, 65 años las tengo guardadas, cartas de amor. Y cartas de amor de mi marido, que de antes. Y también tengo cartas con... No son de amor, verdaderamente, son cartas escritas con cariño de mi maestra de escuela. Y también las tengo guardadas de hace 65 años.
Fíjate.
Son cartas escritas a mano, todas con mucho cariño. Las tengo guardadas como un tesoro. Y yo también escribo bastante cartas a mano, porque mira... Yo, por ejemplo, familiares o amigos que tengo lejos de aquí, pues mira, por Navidades ya los felicito con una postal. Sí. Uh-huh. Es una carta que mando por correo. Luego, cuando es su cumpleaños, o incluso el santo, o incluso un aniversario de bodas, si son personas mayores o así, pues, o mayores o para mayores, pues yo, ¿sabes lo que hago? Le escribo una poesía, pero la poesía yo la escribo a máquina, ¿sabes? Tengo una máquina, es un tesoro. Las escribo a máquina, pero aparte yo le escribo una carta a mano. Yo escribo bastante a mano, Y se las mando por correo. Así, durante el año suelo escribir bastante. Por eso no me gustaría que desapareciera el correo, ¿sabes? Y no tengo mucho más que decirte.
Bueno, hoy hablamos de esto, de nuestra relación con el correo, de los recuerdos que tenemos en ese sentido también, y de cómo vemos que van cambiando las cosas también. Claro, ahora ya no se escribe prácticamente a mano. Tenemos teclados, se escribe de otra manera, y bueno, como hablamos de otras formas también, pues ya no escribimos cartas, o ya no mandamos postales, ¿no? O ya recibimos las cosas de otra manera.
Sí, pero a mí me gusta la costumbre de escribir cartas, ¿sabes? Las otras costumbres no me gustan tanto. No, a mí me gusta escribir cartas, se entretiene uno mucho y pensando, procurando no que la caligrafía salga un poquito bien, porque ya se pierde la costumbre. No
es la verdad es que la tenemos todos, supongo, medianamente estropeada, es verdad.
Claro,
caligrafía fatal.
Cuando uno estaba en la escuela.
Claro.
Y la ortografía también, que vaya bien, pero bueno, a mí la ortografía no me preocupa, porque yo de eso estaba bastante bien. Fíjate que tengo dos hijos que estudiaron carreras y yo le corregía los escritos.
La ortografía.
Le corregía la ortografía. Porque ahora no se fija mucho, los estudiantes y todo eso no se fijan en la ortografía, ¿no?
La verdad es que muy poco. Y cada vez menos, además. Es cierto.
Muy poco. Ah, sí, muy poco. Y se las corregía yo. Yo en esto de la ortografía estaba bastante bien, ¿sabes? Bien. Y bueno, y se para uno a pensar en eso, en la ortografía, en la caligrafía, en lo que se le pone, en el argumento y todo eso. A mí me gusta mucho escribir cartas a mano y todo eso, sí.
Pues eso es fantástico, por lo visto, también, para prevenir el deterioro cognitivo. Por lo visto, hay enormes ventajas en esto de ponerse a escribir. Bueno, claro. Es un ejercicio estupendo en todos los sentidos. Y por lo visto, claro, al utilizar el teclado dejamos de hacer algunas de las funciones estupendas que además animan, ¿no?, nuestro cerebro, que tienen que ver, pues eso, con el manejo del bolígrafo, de la pluma, de lo que estemos utilizando, efectivamente la cuestión visual y, bueno, pues toda una serie de funciones asociadas al hecho de escribir, al hecho de utilizar las manos también y de, bueno, pues todo hacer... Todo el ejercicio que supone esto, pensar, traducirlo en palabras y escribir.
Pues efectivamente.
Por lo visto.
Y dicen que los jóvenes que escriben más a mano, pues yo no veo, no sé si será
verdad. ¿Sabes, Carmen, que ahora, las cosas van por tendencias, ¿no? De repente se pone de moda hacer pasteles de limón y todo el mundo se pone a hacer pasteles de limón. O sea, es decir, son cosas muy curiosas. Y por lo visto hay una serie de gente, y se está convirtiendo, por lo visto, en una nueva moda, que en diferentes canales, sobre todo TikTok, por lo visto, y todo este tipo de apps, se ponen a escribir y escriben cartas, y cartas así de estas, así como con mucho detalle, con letras así como muy dibujadas, con caligrafías muy especiales, con papeles de colores, y bueno, así con decoraciones y todo esto, pegatinas... Y bueno, se hace como una especie, casi como de trabajo manual. Es curioso.
Pues ojalá sea cierto eso. Y que
no sería mala idea. No sería mala idea.
Que escribamos más. Que no se pierda eso. Ojalá sea cierto.
Bueno, yo me alegro. Y a lo mejor que decidamos esta noche escribirle algo a alguien. Para variar. Una postalita, una cartita o algo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo.
Bueno, pongámonos manos a la obra.
Pues no sería mala idea. Y nos acercamos a la oficina de correos y mandamos algo. Seguramente a más de una y a uno le encantaría que alguien le escriba una carta, le escriba una postal o recibir un paquetito. ¿Eh?
Sí,
sería un detalle. Uno de esos paquetitos así en un sobrecito de estos acolchados, por ejemplo, que se puede meter un detalle, un regalo y una postalita. Y la verdad es que puede ser muy cariñoso.
Sí.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Pues a mí que me la manden también, si quieren.
¿Eh? También, ¿no? Muy bien.
Un paquetito de esos.
Definitivamente. Oye, alguno de estos años, en momentos previos a Navidad, se nos había ocurrido, hablando de esto, no hablando de escribir a mano y hablando de escribir postales y tal, pues decirle a la audiencia, yo se lo había comentado, si alguien quiere recibir una postal de Navidad manuscrita, que nos lo diga. Y yo había escrito unas cuantas para enviárselas a la audiencia.
A ti que te gusta mucho escribir postales, ¿sí?
A mí me encanta. Yo soy fan de las postales, pero siempre. Tengo una tradición de postales navideñas de hace muchos años que sigo manteniendo. Escribo muchísimas.
Ah, pues eso es una buena costumbre, sí. No la pierdas.
No tengo la más mínima intención. Y escribo muchas que entrego en mano a personas que te vas encontrando. Tengo una tradición navideña muy marcada. Pero escribo muchas por correo. O sea, envío muchas por correo.
Pues haces muy
Me gusta.
Bien.
Tengo un listado que actualizo cada año. Y hay personas que desde hace años reciben una postal de mi parte. Sí. Me gustan muchísimo las postales de Navidad. Y el hecho de enviar una postal de Navidad. Me encanta.
Haces muy bien. Qué felicidad.
Bueno. Es algo que me gusta. No, muchas gracias. Cada uno, con su tiempo, hace lo que quiere. A mí siempre me ha parecido muy entrañable. Me ha parecido que lleva trabajo.
¿Tienes trabajo tú,
Lleva trabajo. Sí, lo que pasa es que me gustan las Navidades activas y me gusta esto. Me gusta comprarlas. De hecho, me parecen preciosas. Soy, de verdad, muy aficionada a las postales navideñas. Me encanta comprarlas, me encanta buscarlas. Me gusta decidir, ¿sabes?, cuál enviarle a cada persona. Y cuando ya las tengo todas, ¿sabes?, buscadas y compradas y tal, ¿sabes?, me siento muy bien. Y luego pues hago el listado, me llevo un trabajo, claro, pero bueno, suelo además hacer, es decir, no le escribo lo mismo a todo el mundo, ¿de acuerdo? Aunque tengas un hilo argumental en la postal, no escribo demasiado, claro, por si no me daría tiempo, pero me gusta personalizarlas y evidentemente van a mano y van por nombre y los sobres van escritos a mano, o sea que sí,
Está muy bien. Nada. Que todos hiciéramos así.
Pues mira, si todos hiciéramos eso, habría un montón de gente sonriendo, después de recibir todas esas postales en casa.
Sí.
Me temo. Es muy divertido luego, y nos vamos con otra llamada, Carmen, que la gente te mande un WhatsApp y te diga, mira, tu postal ha llegado, y te manda una fotito con la postal.
O que me conteste con otra carta.
O que te conteste con una postal, que también lo hacen. La verdad es que es muy agradable. Hay gente que todavía no se lanza, pero bueno, que sabes que efectivamente le ha gustado. Así que, de momento, y mientras nos lo permita el tiempo, lo iremos haciendo.
Vamos a hacer un placer. Bueno, muy bien, muy bien.
Pues gracias,
bueno, pues buenas noches, un beso.
Gracias
y hasta
por compartir,
la
igualmente. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Un besiño. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, guiño. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian.
Muy buenas.
De la provincia de Orense.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, muy bien. Vamos a un poco de sueño, pero bien.
Bueno, pues, eso pasa.
Decidí hacer una pequeña reflexión a propósito de la comparación entre el Mel y la canta clásica.
Sí.
Y asimismo sobre la desaparición y fin de la epístola y sustitución de los poderes retos. En el siglo XVIII, una carta entre España e Inglaterra podría tardar varios meses en llegar. Y en el siglo XIX, tardaba casi un año en llegar una carta entre Estados Unidos y Europa, o bien entre la India y Europa. Y esta terrible demora, esta lentitud extrema, implicaba, como cualquier oyente deducirá, implicaba que recibir una carta en esas épocas implicaba un acceso cargado de emoción eufórica. Y asimismo implicaba que responderla, mejor dicho, que al responderla uno se demoraba sabiendo que estaba ante un bien extraordinariamente preciado. Y esta es la tesis de mi argumentación. Que en la velocidad lenta del mundo lento, las cartas eran un bien preciado. Y si eran un bien preciado, entonces cuando se escribían, se miraba con lupa, ya que había hablado de lupas, se miraba el peso de las palabras, se miraba la distribución de los párrafos, se hacían borradores, se miraba mucho la ortografía, la gramática, la sintaxis, en fin, se calibraba y se evaluaba casi como si se escribiera una pequeña obra de arte.
Es verdad. Hoy en el cole nos enseñaban a hacerlo también.
Claro,
y cómo
empezar.
Pues con un poco más adelante en el renglón, por ejemplo, y cómo ir marcando cada uno de los párrafos, cómo despedirse correctamente, incluso, dónde poner la fecha, dónde poner el lugar, todo aquello, ¿no?
Acuérdate que nos enseñaban los distintos tipos de cartas, cómo se enviaba una carta a la administración.
Así es.
¿Qué tratos debían tener las personalidades?
Sí.
Tiene una ilustrísima tienda.
Ya llovió.
¿Cómo era el encabezado?
Sí.
¿Cómo no era el encabezado? Incluso había un libro, yo tenía un libro que otro, sobre tipos de redacción de cartas, en fin. Esto era muy interesante, porque cuando una carta es un bien preciado, se miden los efectos y se sopesan las intenciones. ¿Qué significa? Que tú ponderas y quieres decir, a ver, exactamente qué le quiero expresar, qué emoción, qué sentimiento, qué idea quiero expresar a mi interlocutor. Y las cartas eran un acto estético, un acto de belleza, por eso las epístolas de los siglos XVIII, XIX, incluso parte del XX han pasado a la literatura, y se puede citar solo una. El libro de Lord Chesterfield, cartas de Lord Chesterfield a su hijo, y la maravilla, y también era un acto cognitivo. Se ha hablado en filosofía y en ciencia y en matemáticas del llamado círculo de Mersenne. Mersenne era matemático, un poco más joven que Descartes, que se escribía con toda Europa, con científicos de toda Europa. Y en Descartes, el círculo de Mersenne. En fin, que eran algo así, una carta en el mundo antiguo y lento, era como una emoción estilizada, como una idea sutil. Las emociones, los sentimientos, las razones importaban. Y las cartas se escribían y reescribían, esto es muy importante, escribían y reescribían con esmero, con pulcritud, con con diligencia, con diligencia. Sí. Pero estamos en el siglo XXI, querida Esther.
Sí.
Estamos en el siglo XXI y ahora ocurre precisamente todo lo opuesto.
Uh-huh.
Escribimos mails corporativos u oficinescos
uh-huh.
con premura y dejadez. Recibimos decenas y decenas de mails en la jornada laboral que son mails basura, donde no, bueno, es basura, entiéndeme, basura desde el punto de vista estético y cognitivo. No miramos la corrección, no miramos la corrección porque son cosas fáciles, son cosas automáticas, somos muy autoindulgentes con lo que escribimos y solo buscamos una especie de eficiencia. Lo único que tasa nuestros emails, nuestros correos electrónicos, es la eficiencia más baja. Entonces, la velocidad de estos tiempos ha hecho que se desatiendan pues un objeto que requeriría una elaboración lenta, porque escribir, recibir una carta, leerla y escribirla requiere una elaboración lenta. Lo que pasa es que está la accesibilidad, esta es la palabra clave. La universalidad, instantaneidad y accesibilidad del email ha hecho que haya, por una parte, una hipertrofia de cartas basura y por otra parte, ha quitado a la carta su aura de magia interpersonal, lo que antes hemos comentado. Y entonces redactamos los correos electrónicos, yo voy a ser hiperbólico, como un simio podría escribir delante de un computador, sin alma, ni gracia, ni fe. Antes una señora hablaba de las cartas de amor de su marido,
sí.
Y estas son cartas con gracia, con alma y con fe. O las cartas que escribían mi señora madre, nos escribíamos cartas cuando estaba fuera. Las cartas de mi madre, las cartas de las novias, en fin, cartas con alma, gracia y fe. Pues y ahora, y al brutalizar nuestras comunicaciones, animalizamos nuestros corazones. Este aforismo es un poco radical, pero bueno, como conclusión a mi intervención, simplemente decir que espero que los enamorados escriban muchos borradores y poemas de cartas de amor, y si están perfumadas mejor que el mejor.
Ajá.
Y que no pongan bots, que no les escriban bots, por favor.
Sí.
Que no escriban bots las cartas de amor.
Sabes, hay un servicio, enseguida vamos con otra llamada, Cristian, pero que me llamó mucho la atención, me pareció absolutamente absurdo, ¿no? Pero existe, ¿eh? Es algo que se puede hacer. Déjame buscar el nombre correcto. Se llama Handwritten. Bueno, leí el artículo en la revista Business Insider, una revista de economía, este mismo verano. ¿Necesitas enviar una nota escrita a mano? Pues puedes contratar a un robot para que la escriba. Por lo visto, Handwritten, que es una forma de escribir, pues eso, de escrito a mano, la palabra es un juego de palabras que suena como en el inglés, utiliza robots y a veces inteligencia artificial para crear notas que parecen escritas por una persona y ayudar a los clientes a destacar en un mundo tan digitalizado.
Claro.
Utilizan inteligencia artificial para ayudar a sus clientes a redactar notas de agradecimiento como si estuvieran escritas a mano. Esto es el colmo ya del absurdo.
El colmo del absurdo.
¿No? O sea, para que parezca que sabes escribir a pluma o para que sepas que parezca que sabes escribir a mano, contratas un robot. En fin. Esto existe. Handwritten. Sí, sí, nada menos, ¿eh? O sea que, en fin. Así estamos. Venga. Los humanos atrofiados del siglo XXI. En fin.
Ay, por cierto. Lo he puesto ahora ya acabamos.
Sí, luego leeremos.
Lo he puesto en el correo electrónico. ¿Tú te escribiste con algún adolescente estadounidense o inglés para practicar idiomas?
Yes.
Ah,
yo tuve pen friends de Stratford-upon-Avon y de Newcastle también.
Qué bonito, qué bonito.
Y era una manera, sí, había un sí, podías encontrar, no recuerdo cómo encontrabas, las direcciones de personas que efectivamente querían mantener
la revista,
correspondencia
la revista,
con españoles. En inglés y... Pues mira, acabas de recordarme a Michelle, que era de Stratford-upon-Avon.
Michelle,
y,
claro.
y con otra chica, no recuerdo el nombre, que estaba en Newcastle, y me escribí pues durante un montón de tiempo. Sí, qué y tengo bien, un montón de cartas. Te enviabas fotografías para conocer a la persona, claro, pero no nos veíamos físicamente. Mucho antes de ir a Inglaterra ya había escrito cartas allá, sí. Es muy curioso.
Pues bueno, pues...
Qué chulada.
Saludos a Michelle, si no es de ella.
Sí, que será de ella. No tenías ni idea, claro. Evidentemente dejaba de escribirte y ya no sabías cómo poder encontrarla otra vez. A saber. En fin, qué historia, me acabas de entrar a la memoria aquella chica, sí, qué maja. Y cuánto nos escribíamos además en su momento. Te hacía una ilusión, oh, una carta de Inglaterra, qué ilusión. Esas cosas, sí, era muy especial. Pues vamos a seguir recordando esto, gracias Cristian. Pasa buena noche. Un saludiño, buena noche, hasta luego. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues yo también tengo toneladas de cartas porque...
Es Mercedes, La Coruña.
Pues somos de escribir, en mi caso somos de escribir todos.
¿Pero bueno, escribís marido... cartas y las mandáis por correo?
Sí. A los amigos o a los familiares o navidades, siempre. En mi casa todos son cartas. Porque fíjate, mi nieta escribe como esta señora Carmen porque hace unas cartas increíbles. Y mi hija y mi marido, siempre que ven, el día de los 25 años de casada, me trajo un ramo de flores con una tarjeta increíble. Escrita, increíble. Después, cuando murió mi marido, no sabíamos nada, ni mi hijo ni yo. Mi hija se despidió del padre en una carta que lloraba la iglesia entera. Salió a despedirse del padre, porque estas son de escribir. Mi hija es tremenda, y mi nieta ya no digamos, ya desde pequeña, porque mi nieta está estudiando periodismo, ahora está en Lugo haciendo veterinaria, pero tú sabes cómo escribe. Yo, la primera carta, siendo la niña que me escribió, no me lo puedo creer. Yo la enseño a la gente porque no me lo puedo creer lo que me escribió la niña. Porque además, siempre en Navidades, mi hija vamos a comer a casa. Antes venían a mi casa, pero como ahora yo estoy sola, voy a casa de ellos. Y tiene una mesa muy bonita porque decora muy bien la casa. Decora muy bien. Y en cada plato del revés, tenemos nuestra tarjetita para decir lo que siente por cada persona. Es una preciosidad. Y después la carta de la niña, madre mía. Mira, toda no la leo porque la sé de memoria un poquito, ya solo un poquito. Pero yo, siendo una niña, me quedé alucinada. Abuela, mamá 2. Te coge un papelito y pone abuela en letras grandes, mamá 2. Y las letras las pinta en colores. Y encima de la una corona. Abuela, aunque tú no nos diste la luz, sí que nos diste la vida. Nos criaste como tus propios hijos y no tendremos suficientes años para devolverte lo que has hecho por nosotros. Y si somos las personas que somos, gracias a ti, abuela. Y sigo, solo lo primerito de arriba, porque si no estoy aquí esta mañana. Y tengo cartas y cartas, ya te digo, en mi cumple, cartas, en el Día de la Madre, cartas. Te vienen con unas flores o con el regalo y siempre la cartita. Pero nada, te la hacen ellos con el papel, ¿sabes? Cogen un papelito y hacen un dibujito y tal, ya desde pequeña. Escribe la niñita que yo la primera vez, que ahora ya estoy acostumbrada, pero yo quedé alucinada de la primera vez. Abuela, mamá 2. Porque claro, yo soy abuela, pero como los crié, me llama mamá 2. Yo no pensaba semejante cosa. Yo te digo, el día del funeral de mi marido, la gente decía, pero tu hija es normal. Porque vaya cartita de despedida a su padre. Y ahora, cuando murió su padre, que ya sabía el pobre lo que le pasaba, también estaba en el despacho con su ordenador y tal, y nos dejó una carta, una para su hija, otra para su hijo y otra para mí. Yo no la podía leer. Aquí lloramos todos, porque cada uno le decía lo que sentía, porque babeaba con sus hijos, con sus nietos, bueno, y a mí me dejó una carta que es fuera de lo normal, es increíble. Increíble, yo cuando estaba leyendo aquello dije, ¿esto qué es? Me ponen un altar. Bueno, fueron 54 años juntos, ¿no? Y te quiero decir que el padre, la niña y la nieta, yo también escribo, pero ya no como ellos, ¿entiendes? Puedo felicitarte o algo, si sé que es tu cumple o tu santo y te quiero mandar una felicitación, pero no como escriben, esa profundidad que tienen como esta señora que lee lo que ella escribe, que es una maravilla. Pues mi nieta, mi hija y mi marido igual. Yo tengo aquí cartas que las tengo guardadas, como decía ella, como oro en paño, porque son preciosidades, a mí me encanta. Yo también te vuelvo a repetir, escribo, pero no como ellos. Yo no tengo esa facilidad. Yo esa facilidad para escribir lo que ellos te dicen, a mí mi hija me pone en un altar como si yo fuera madre de Dios. Y yo soy una persona normal y corriente. pero para ella soy también la supermamá, la que lo arregla todo. Bueno, pues es eso, a mí me encantan las cartas. Y todo que sea a mano me gusta, y felicitar las fiestas, felicitar las navidades, todo, a mí me encanta. Uh-huh. Nosotros en mi casa somos de escribir todos, nada de mandar mensajes, no, tu cartita.
La noche con Esther López, Radio Voz.
La palabra es la razón en tiempos de confusión.
La noche con Esther López.